En alguna oportunidad estaba viajando y le preguntaba a Areli, le digo, Lili, ¿qué querés que te traiga? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué te gustaría? Y me dice, mira, dice, de verdad, así que lo necesite, que lo necesite. Dice, haceme un favor, tráeme un abrelatas. Las mujeres son raras. Los hombres también, ¿verdad? Sí. Y el asunto es que, como ustedes imaginarán, yo hice todas mis vueltas, todas mis gestiones, y se me olvidó el abrelatas. Entonces, cuando voy, vio todos los gritos de dolor, hombres que conocen las implicaciones de un olvido como ese, y cuando yo vengo de regreso y me doy cuenta que tal cosa puede ser causal de divorcio, me detengo en el primer lugar que apareció, pero el primer lugar que apareció, y compré el primer abrelatas que había a mano. Todos los hombres son iguales, señoras, sí. Y entonces, cuando llego a la casa, me dice, ay, qué bello, dice, ¿te acordaste del abrelatas? Pero el infeliz abrelatas, cuando lo trataron de usar, cuando Arelis quiso abrir una lata de atún, se desarmó todo. Fue una desgracia. Otro día les cuento los detalles que a ustedes no les importan, la pura verdad. Pero el caso es que para los efectos de lo que yo quiero compartirles, esto es lo que llamaríamos un abrelatas disfuncional. ¿Por qué? Porque no funcionó de acuerdo a la expectativa que yo tenía. Usted sabe que hay un texto lindísimo que quiero proponerles. Ustedes lo conocen, veo que conocen muchísimo de Biblia, algunos. Hechos, capítulo 16, verso 31. Lo vemos en pantalla y dice lo siguiente. ¿Lo vemos en pantalla? Bueno, de todas formas, aunque no lo vean en pantalla, lo que dice es, cree en el Señor Jesús y así tú y tu casa serán salvos. El carcelero de Filipo vio en ese momento acongojado cómo el Señor manifestaba su gloria. Y le hace una pregunta a Pablo y Silas muy sencillas. Señores, ¿qué he de ser yo para ser salvo? Y le dan una respuesta que va más allá de la pregunta, porque le dicen, mira, lo que tenés que hacer es creer en el Señor Jesús, y entonces vos y todos los tuyos van a ser salvos. Vea qué interesante, le estaban haciendo una promesa amplia por extensión, que no solamente tenía que ver con lo escatológico en términos de vida eterna, porque la salvación en la Biblia tiene que ver también con calidad de vida aquí, ahora, con la posibilidad de vivir distinto. Usted y yo sabemos que Papá Dios diseñó la familia y la familia propone, pretende, aspira a ser un ámbito de contención donde nosotros, los seres humanos, seamos preparados para la aventura de la vida, donde seamos acogidos, valorados y respetados. Y hay muchas familias que efectivamente cumplen esa función, pero hay otras que son disfuncionales. Hay quien dice que la palabra disfunción en términos de la familia no aplica, porque como quiera que sea, ahí van a tropezones y salen adelante. Pero lo que sí es cierto es que el Señor tenía una expectativa de cómo suponían funcionar. Ahora, dichosamente y para nuestro consuelo, cuando nos acercamos a la Biblia, nos encontramos con situaciones muy dramáticas. Nos encontramos, y ahora se mencionaba, con Isaac y Rebeca y el caos que fue su hogar, a pesar de que ambos eran patriarcas. Nos encontramos con un hombre como Elí, que era un sacerdote y le servía a Dios, pero sus hijos eran un desastre, eran un caos. Nos encontramos a David, que tenía el corazón conforme el corazón de Dios, pero no supo crear a su prole. Y no es que esos ejemplos quedan ahí para que usted y yo tengamos justificaciones, pero sí es para que no nos desalentemos y para que nos demos cuenta que efectivamente al mejor mono se le caía el zapote. Sin embargo, de lo que se trata es de analizar cuál es el proyecto divino y qué caracteriza la familia que funciona bien y la que no lo hace. Me voy a meter ahora en mencionar algunos rasgos presentes en la familia disfuncional. Y por favor, si usted tiene uno o dos, no se asuste. Una golondrina no hace verano. Pero según yo los voy mencionando, usted dice, lo tengo, yo con gusto le doy una tarjeta para que busque asistencia cuanto antes. ¿Sí? Ok, pero vamos a verlos poco más o menos. ¿Cuáles son los rasgos presentes en la familia disfuncional? El primero es que en la familia disfuncional, los roles se tienden a perpetuar y no se permiten cambios. Yo recuerdo que llegaba a la casa de mi abuela y ella decía, mira, qué casualidad, si acaban de ir los chiquillos. Y yo suponía que los chiquillos eran mis primos. Y cuando le decía, abuela, ¿cuáles chiquillos? Dice, ¿y hay tus tíos? Y resulta que el menor de los chiquillos tenía 60 años, mi abuela casi 90, pero para ella, ellos nunca habían crecido. ¿Usted sabe que ese problema existe en algunos hogares? No se le da la oportunidad a las personas que crezcan, que se desarrollen. En la casa de mi abuela, mire, ni las moscas volaban si la vieja no hablaba. En serio. En la mayor parte de las familias disfuncionales hay una mamá, un tata, bien entronizado, al que no se le puede llevar la contraria, al que no se le puede discutir, al que no se le puede decir, mamá, suegrita, estoy en desacuerdo. Mencionaba en alguna oportunidad que para mí es doloroso a veces ver una familia donde ella se quiere quedar atendiendo unas cosas del hogar. Él quiere quedarse viendo un partido, los chiquillos jugando con el vecino. Pero ahí van los cuatro el domingo con una cara de sacrificio a tomar café donde la suegra, porque si no se resiente. ¿Qué cosa más increíble? Y le llamamos familia a eso, a relaciones por obligación. Entonces, en la familia disfuncional los roles se tienden a perpetuar y no se permiten cambios. La otra característica es que es gente muy dependiente. No hay individualidad. Con la excusa de que nosotros somos así, mire, usted ve que la gente nunca se individualiza. No sé si usted ha visto familias donde papá, mamá, mantienen el vínculo a costa de lo que sea. Yo decía, y eso está bien cuando se permite la individualidad, que nosotros tenemos idealizada esta familia donde el patriarca compra un lote y le va dando un pedacito a cada uno, él se quedó con la casa de la entrada y ahí nadie ni respira si él no lo permite. Y al final es un agarapiñamiento y una simbiosis que le digo, puede ser muy bueno, puede ser muy sano, pero si no se permite otra vez que cada quien piense por cabeza propia, ahí tarde o temprano habrá problemas. Otra característica de la disfuncionalidad es que en este tipo de familia hay constantes conflictos. Hay una lucha de poder terribles, pero terribles. En realidad usted ve que las reglas solo funcionan para algunos. Yo me he puesto a ver situaciones como esta, donde, por ejemplo, usted ve que alguien dice, aquí no se grita. Y dice uno, pero si está pegando cuatro alaridos. ¿Cómo es eso de que aquí no se grita? O sea, las cosas funcionan para uno y no para otro. El papá le pide orden a los chiquillos, pero él no lo modela. Entonces, te das cuenta de que muchas veces las cosas se logran, vamos a la siguiente, por control directo, por imposición. Miren, un hogar donde uno de los dos golpea la mesa y dice, aquí se hace lo que yo digo. Y no hay espacio para el diálogo, donde no hay espacio para la negociación, donde no hay espacio para la comunicación y para la reflexión. ¿Sabe qué sucederá? Que esa familia no terminará siendo el ámbito de contención donde la gente se puede desarrollar de una forma armónica de acuerdo al propósito divino. Y muchas veces vos ves que en ese tipo de familias unos manipulan con una cosa y otros con otra. Yo lo decía medio en broma, medio en serio y lo repito. Él controla con el dinero y ella controla con lo que le gusta a él. y al final los chiquillos terminan viendo aquello y usted ve un montón de manipuladores que viven bajo el mismo techo y se supone que eso es lo que llamamos familia. Rasgos presentes. En este tipo de familias hay temas de los que no se puede hablar. Hay silencio, hay mito, hay tabú. Si un chiquillo llega y pregunta, mami, cuénteme una cosa, ¿por qué es que en la familia de nosotros hay unos Barahona Pérez? Es que abuelito a mí me habían dicho que... ¡Shh! ¿Usted qué le importa? Chiquillo, va a estar hablando tonteras que usted ni sabe. Usted se calla, su abuelito es un santo. A mí no me va a... Digo, lo que es. Mami, fíjese que el otro día a mí me dijo mi prima que tío la había tocado. Su tío, cállese, que usted no sabe que la familia primero está cuidando. Esto no se habla aquí. No solo, usted sabe, y lo he comentado, que hay temas de los que los chiquillos no pueden oír, no pueden hablar. El chiquillo se acerca a la mesa, la güililla se acerca. Quite, jálese aquí. Esta es una conversación de adultos. Bueno, si la familia se dedica al narcotráfico, a la trata de blancas, uno entiende que haya ese escenario de silencio, de secreto. Pero si es una familia común y corriente, ¿cuál es el tema del que no se puede hablar? ¿Qué es lo que no se puede preguntar? Usted ve que hay como un secretismo impresionante. Hay cuestiones que están ahí agazapadas, enterradas, guardadas en el closet. Son como los grandes misterios, cosas de las que no se pueden preguntar. Mi mamá, no me dan los números, si ustedes están cumpliendo 30 años y yo tengo 31, ¿cómo fue? Ay, a su mamá usted no la cuestiona, porque madre sola y una, o yo. Y vivimos en un medio ambiente tan hipócrita, tan acartonado, ¿verdad? Veamos el otro rasgo presente en estas familias, desconfianza y envidia. Parece que molesta que uno de los hermanos prospere. El éxito de alguien ofende a los demás. Dice, ya lo ves. Desde que le va bien, desde que compró carro, ahí anda de hartado, que no vuelve a ver a nadie. Y dice, no, pero si está hablando del primo, pero si está hablando del tío, ¿cómo es que no les alegra el éxito, el triunfo de los demás? Está bueno que le pase, te lo digo, me alegro que le haya pasado. Dice, porque solo Dios sabe, dice, cuando tuvo 4 o 5, dice, andaba respirando de la estratosfera. Ahora por eso anda limpio, porque Dios lo castigó. Yo no me alegro de que lo haya castigado, sino y la vieja. Otro rasgo presente es en las enfermedades. En estas familias usted ve que son muy enfermizos y enfermedades muy raras. Y entonces la pregunta es, ¿a qué se debe que la salud esté tan deteriorada? ¿A qué se debe que el sistema inmunológico de esta gente sea tan frágil? Vea, ¿sabe qué es? Que viven en estado de alerta, que viven llenos de ansiedad, que nunca saben qué pueden esperar, que no se dan la oportunidad de ser ellos mismos y mostrarse tal cual. ¿Por qué? Porque se sienten expuestos a la crítica, a la censura, al marginamiento. Mire, he visto en muchas oportunidades, una persona que dice, es que la verdad, dice, yo siento que si yo no hago eso, todo el mundo me va a criticar. Y yo le pregunto, cuénteme una cosa, ¿y quién es todo el mundo? Dice, todo el mundo. De ahí, para comenzar, mi mamá y mis hermanas. Y usted ve gente como que nunca maduró, que nunca pudo ejercer la adultez, la autonomía y ser ella misma. Porque, otra vez, el afecto es como condicionado. A usted le dan y le retiran el afecto en la medida que cumpla las expectativas de ese padre y de esa madre. Y le digo este tema porque nosotros en nuestro país somos muy familistas. Yo creo en la familia. He dedicado mi vida a trabajar el tema de la familia. Pero hay que entender que el Señor quiso que la familia funcionara de cierta manera. Muy bien, caminemos un poquito más y me gustaría mencionar aquí los papeles que asumen los hijos en estos hogares. Déjeme decirle que cada uno se agarra como puede, de lo que sea. En estos hogares donde hay disfuncionalidad, donde hay mucha crítica, mucha censura, mucha lucha de poder, mucha comparación, donde papá y mamá no se terminan de poner de acuerdo, los chiquillos ven cómo resuelven la vida. Ven cómo la resuelven. Yo comentaba que cada uno de nosotros busca en la vida ver de dónde se agarra. Por eso es que nos peinamos de cierta manera, usamos todo cierto tipo de ropa, para salir del anonimato, para que nos vean que existimos. Y comentaba en aquella oportunidad que usted ve, por ejemplo, que Juanito, son 8 en la casa y ni lo alzan a ver. Pero un día Juanito agarró del pescuezo a la prima y todo mundo se le vino encima. Déjela, suéltela, mire, aflójela, la va a ahogar, vea cómo se está poniendo. Y Juanito dijo, mira qué bien, el día que yo actúo de esta manera convoco la atención. Y se volvió el chiquillo más peleón del mundo. Bueno, le funcionó. En la familia disfuncional, usted encuentra que poco más o menos los niños asumen estos papeles. Uno de los hermanos, la anterior, estoy en la anterior. La anterior es la de antes. Gracias. En estas familias te encontrás el héroe. ¿Quién es el héroe? El héroe es aquel que la mamá dice, porque de verdad, dice, si no fuera por Carlitos, nosotros no hubiéramos salido adelante. Porque Carlitos es el trapito dominguear de esta familia. Dice, él ha trabajado, se ha dedicado a todos nosotros, y poquito a poco ha puesto a los hermanos a estudiar, y ve hasta dónde los ha llevado doña Rupen, yo le digo. Y el pobre Carlitos muchas veces efectivamente hizo un gran esfuerzo, sacó adelante a los hermanos. Pero el pobre Carlitos no tiene vida propia, porque mucho del tiempo, la energía y los recursos que le debería dedicar a su esposa y a sus hijos, lo está invirtiendo en un montón de hombres adultos que no se valen por él mismo. Mire, yo he visto un hombre en el papel de héroe con 7 hermanos que tienen encéfalo como él, capacidad de trabajar y capacidad de pensar, que se los echó al hombro y no pudo sostener una relación de pareja. No, yo creo en que hay que apoyar a los demás. Yo creo en que hay que ayudar a los demás. Pero hay uno que se autonombra el héroe, la heroína. Se pone la capa de Superman y de Superchica y no se da cuenta que ese papel que asumió en un momento dado puede ser que ahora no aplique. Hay otro también. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hay otro, ahora sí, la que sigue, la mascota. Este es el charlatán o la charlatana de la familia. Es aquel que cuando los hermanos, ¿verdad? El día de la madre, llega uno y le dice al otro, qué dicha que viniste a saludar a mi mamá, ¿va? Dice, ya era bueno que te acercara, madre. Pues mi mamá en cualquier momento se va y, pues sabes, ya. Y si no te pudiste traer ni unos frijolitos, ¿va? Porque ahí en la pulpería venden picaritas, madre. Entonces, la mascota que está atenta a lo que está pasando dice, ay, vieran el último chile que me sé el nuevo de la platina, ya se lo saben. Y con aquello baja la tensión. ¿Verdad? La mascota, es como el que vive tratando de aplacar los ánimos. Dice, no, pero háblale a Marta, si ella no es mala gente. Yo sé la grosería que te hizo el otro día, pero ella te quiere mucho. Es tu hermana, mira, llámala, nada te cuesta. Aparte del héroe, el facilitador, la mascota, también te vas a encontrar el aislado, el silencioso. Este es el maje que se fue para New Jersey y nunca más volvió. Es el que vive en la Patagonia y no se supo más nada de él. Este pobre es el que creyó que él, la única forma de sobrevivir era aislándose y se apartó. Claro, paga esa paz y esa tranquilidad con una sensación de despertenencia y de soledad terrible, porque no se siente parte de. Él dice, seguro yo no soy hijo de mi tata. ¿Me explico? Y por último, está el chivo expiatorio. Generalmente el chivo expiatorio o el pararrayos de la familia es el tarambanas, es el alcohólico, es el que tiene una vida muy caótica, que vive metiendo en problemas a todo mundo. ¡Qué mamecha! Me explico, es uno que vive de una manera rarísima. Y entonces la gente dice, ¡ay, pobrecita esa familia! ¿Vos has visto cómo sufren con ese desgraciado? y no saben que la familia misma la produjo. ¿A usted se le parece a alguien esa descripción? ¿Sabe a quién se me parece a mí? A mi familia. Se lo digo porque yo tengo un hermano que es el héroe, que en un momento dado vio colapsar alguna relación porque privilegió a los que no tenía que privilegiar. Ah, no, y tengo una hermana que es buenísima contando chiles. Es una maravilla, porque tenía que meterse entre las broncas de mi hermano y yo en todo momento para que no nos sacáramos los ojos. Y yo debo decirle que en una época, para poder sobrevivir, yo fui el aislado, el silencioso, totalmente apartado, totalmente distante. Y con el tiempo entendí que tenía que arriesgar, acercarme y tratar de resolver los conflictos. Ay, también tengo un hermano que ha tenido que lidiar con algunas cuestiones psiquiátricas por mucho tiempo. ¿Vio? La familia Telerín. Miren, la familia disfuncional produce este tipo de situaciones. Es que nosotros tuvimos en casa un padre alcohólico, un hombre renovado hoy, pero eso es con consecuencias, porque produce una tremenda inseguridad, produce mujeres amargadas y produce hijos que tienen que agarrarse donde puedan porque los padres no les son referentes ciertos. Muy bien, pero veamos un poquito más adelante. Esto en la edad adulta, ¿qué pasa en la edad adulta? Ahora sí tiremos toda la pantalla, muchas gracias. Produce tipos de seres humanos de dos categorías, caóticos y rígidos. Los caóticos son aquellos que no respetan normas, que no respetan principios. En otros países la luz roja sirve para detenerse. En Costa Rica usamos la creatividad. Depende cómo andemos de ánimo. En otros países las dos líneas supone que usted no pasa. Aquí aquello está de adorno. Ahora venía para acá y venía impresionado, y no es que yo sea un dechado de virtudes manejando, pero venía impresionado en realidad las licencias que nosotros nos permitimos. Mire, es que lo que pasa es que nosotros tenemos gente sumamente caótica, pero sigo siendo el rey. ¿Usted no ha visto que lo primero que canta un mae cuando se fuma es "pero sigo siendo el rey"? O "a mi manera" de Frank Sinatra. En otras palabras, me limpio el occipucio con cualquier norma y con cualquier principio. Y por otro lado, te encontrás los caóticos, pero por otro lado te encontrás los rígidos. Los rígidos son que también tenemos para exportar y en container, ¿verdad? Los estructurados, los cuadrados, aquellos que todos tienen que ser así, porque yo digo, ¿verdad? Los rígidos y las rígidas, porque hay unas doñitas. Ahora, entre estos extremos, porque vea qué interesante, cuando usted piensa en caóticos y cuando piensa en rígidos, está pensando en dos extremos del espectro. Porque en la vida lo que hay que aprender es hacer ajustes, a ser flexible. Hay que aprender, reitero, sé que estoy reiterando, a negociar, a dialogar, a hablar, a comunicarse. ¿Por qué es que las familias y las parejas colapsan? Por gente caótica, que hace un pacto de vida con alguien y después no lo respeta. O por gente rígida que cree que solo ella piensa y que los demás no se les ocurre nada. Ahora, vea qué cosa más impresionante. Porque en el grupo de los caóticos y en el de los rígidos, usted encuentra dos tipos: el desligado y el sobreinvolucrado. Déjeme continuar con la trivia, le piden el premio a Martín, porque usted encuentra en la escritura ejemplos de estos perfiles. Piense en un caótico desligado. No tenía afecto, esto es la trivia. No tenía afecto ni por su hijo, ni por aquel líder que le fue leal. Él había sido llamado a ser rey, pero al final termina con una pitonisa porque nunca dignificó su rol, su función. ¿Cómo se llamaba ese caótico desligado? ¿Respuesta definitiva? Muy bien, van bien. Ok. Caótico desligado, Saúl. Pensemos en un caótico sobreinvolucrado. No podía ni con su vida y le andaba resolviendo la vida a todas las doncellas. Había sido llamado a ser juez. Pero sin embargo, para él no existía ningún parámetro. Y al final, dolorosamente, terminó ciego, cayéndole el templo sobre, y se llamaba. Cuando usted piensa en gente así, no se acuerda de alguien. En el otro extremo encontramos los rígidos. Hay un rígido, impresionantemente rígido. El problema es que el Señor le dice, ve a predicar a Nínive. Ve a predicar a Nínive. Y él decide que él no va a predicar a Nínive, porque si va a predicar a Nínive, va y se salvan. Vea qué tragedia sería eso. Mire, yo conozco un montón de rígidos desligados. Gente para la que la Biblia le sirve únicamente para jorobarle la paciencia a su familia y para alejarlas del camino del Señor. Porque usted los oye que hablan arameo, griego, y mejor no supieran nada de eso para que no tuvieran tantos argumentos para estar molestando a los demás. Y usted los ve que se cuadran porque la Biblia dice, porque en este hogar reina Jehová. Tu abuela está reinando vos, infeliz con ese argumento. Mire, usted ve gente sumamente rígida. Bueno, pero hay rígidos y rígidas. Porque usted ve unas doñitas, ninguna viene a esta iglesia. Se ve hermano, dice, yo quiero que este sátrapa incircunciso. Infeliz, te callas. Que este sátrapa incircunciso venga al camino del Señor. Para que sea un hombre gentil y dulce. Y por dentro dice, para hacerlo como me da la gana. Pero bueno, ya hablamos entonces de Jonás. Y usted se encuentra otros rígidos sobreinvolucrados. ¿A quién recuerda usted en la Biblia que sea rígido? Bueno, no dejemos las doñitas por fuera. Una rígida sobreinvolucrada que le quería dirigir la vida, pero a todo el mundo, pero brava. Marta, Marta. ¿Usted se acuerda de Marta? Señor, y le pone quejas al Señor y lo regaña. Porque ella quería que las cosas fueran como ella decía. Bueno, ustedes mencionaron una ahí. Mire, Rebeca era una rígida sobreinvolucrada. Había autoridad claramente definida. Se tenía un primogénito, ¿no es cierto? Pero ella se vale de tanta matráfula puede para acomodar el naipe a su favor y que al final el jaibo aquel termine bendiciendo al que no era porque a ella el saucito ese no le agradaba, sino que ella quería que fuera acá. Hace un tiempo atendí una señora, pero es que es maravilloso porque usted las ve y de verdad se creen lo que le dicen. Y dice, no, esta doña me está vacilando. No, o sea, yo estoy dormido, esto es una pesadilla, que alguien me despierte. Porque, vea lo que decía. Dice, usted no lo va a creer, hermano Milton, porque te dicen hermano Milton. O sea, dice, pastor, ¿verdad? Y con eso creen que se apalancan. Me dice, usted no lo va a creer, hermano Milton, pero usted puede creer lo malagradecida que puede ser una nuera. Se van para Panamá. Me quedo cuidándoles la casa. Y claro, tienen la casa horrorosamente pintada. Y yo llego y cojo de mis ahorros, hermano Milton, y le quito ese color verde que tenía la cocina, y le pongo un lila divi, viera qué cosa más linda como quedó. Me doy a la tarea de acomodarle las verduras donde tenían que ir, porque yo conozco a mi hijo, y mi hijo no va a durar con ella si ella sigue así. Y entonces agarro el montón de ropa interior y se la paso de gaveta, que usted viera las inmoralidades que tuve que tocar yo con estas manos santas, aleluya. Y yo, no. Que me despierten. Mire, pero ¿sabe qué era lo maravilloso? Que se creía todo lo que estaba diciendo. Una rígida, sobreinvolucrada. Yo solo estoy describiendo, yo no estoy criticando. Esto lo aprendí de ella. Yo solo estoy describiendo, no estoy criticando, porque en realidad muchas veces nosotros llegamos a ese punto, no por malicia, solamente porque somos brutos, porque no tenemos conocimiento. De ahí es donde la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, el pueblo perece porque le falta conocimiento. Y bendito sea Dios que hoy podemos en un ambiente afectivo, en un ambiente de hermanos, hablar de estas cosas sin creernos nadie superior, nadie inferior. Porque mucha gente amaba a Dios, pero no vivía el privilegio de disfrutar de sus bendiciones, porque estos temas eran vedados. Ahora, vamos a la siguiente, por favor. ¿Por qué es que aparece la disfuncionalidad? Mire, la disfuncionalidad aparece donde hay adicción. Donde hay un adicto, ahí va a haber disfuncionalidad. Así de sencillo. Y nosotros somos un país altamente adictivo. Usted me ha oído decir esto antes. Yo no soy abstemio. Yo no me imagino de verdad, por más que me esfuerzo, un ceviche con un vaso de leche. No me lo imagino. No, no. Yo sé que no. Ni una pasta, ¿verdad? No sé, con un agua dulce, por ejemplo. Es que no se me acomoda. No soy abstemio. Pero sí yo creo que nosotros en este país tenemos problema con el alcohol. Tenemos problemas con el alcohol. Usted ve otros países donde la gente se sienta con un traguito, se lo disfruta, se sientan con una copa de vino, una cerveza, es parte de la cultura, pero nosotros aquí no bebemos para disfrutar. Bebemos para descerebrarnos, para embrutecernos. De hecho, la gente se invita a beber y dice, mami, vamos a pegarnos una, usted sabe lo que sigue, ¿verdad? Y es un descerebramiento. Es a eso. Y por cada alcohólico que hay, que yo diría que nosotros tenemos un 30%, un 40% de población alcohólica, por cada alcohólico hay 4 o 5 personas que se afectan en su entorno en términos de disfuncionalidad. ¿Por qué aparece la disfuncionalidad? Por la violencia doméstica que no cede, que nos hace creer que nosotros todavía somos personas que podemos lograr objetivos por coerción, por manipulación, por imposición. La vida no funciona así. Y el Estado últimamente parece que está tomando en serio su función, pero en una época era una paradoja, porque por un lado dueños de la Fábrica Nacional de Licores, por un lado los dejumaban y por el otro lado el IAFA para jumarlos, para que los vuelvan. Dice uno, bueno, o sea, ¿cómo es esto? ¿Por qué aparece? ¿Por qué aparece la disfunción? Aparece por otra razón, por la ausencia o sobrepresencia física o emocional. ¿Porque estamos encima o porque estamos muy distantes? ¿Porque estamos sobreinvolucrados o porque no nos involucramos del todo? Los extremos producen exactamente lo mismo. Mire, yo he oído una parejita argumentar cosas como esta. A este santo varón lo maltrataban con este argumento. Dice, no, es que yo no veo ninguna necesidad, dice, de que usted tenga que ir al estadio con uno de sus amigos. No veo por qué. Usted perfectamente puede ver la televisión aquí conmigo. Y yo no veo la necesidad, y si no, dígame usted, pastor, de que tengan que venir el montón de amigotes a ver la televisión a mí, si me tiene a mí para que le acompañe. Mire, una pareja donde no hay individualidad, esa pareja no se sostiene. Y una pareja donde no hay comunidad, tampoco se sostiene. Yo, si usted me pregunta, Milton, entre otras cosas, ¿a qué adjudica usted haber vivido 34 años en pareja? A que bendito sea Dios, en algún momento dado nos llegó corriente y entendimos que por el hecho de que viviéramos juntos, no significaba que ella dejaba de ser ella y que él dejaba de ser él. Porque hay actividades de verdad que yo prefiero hacerlas conmigo o con otra persona que no es Arelis. En serio. Y yo sé que Arelis también lo prefiere. Si usted me pregunta a la hora de elegir con quién elegir al estadio, yo diría con Richie. Y no tengo nada con Richie. Digo, por aquello, bien machito que soy yo. Bueno, él también. Dice que voy con Arely y me dice, ¿cuál equipo va ganando? Le digo, el que metió el gol. Me dice, ¿cuál lo metió? Me explico. Y ella va obligada. Para mí eso es normal. Y yo entiendo que ella prefiere hacer cosas con sus hermanas que conmigo. Qué lindo cuando logras tener individualidad en la comunidad sin que eso atente contra los pactos y los principios. Ah, no, hermano, pero la Biblia dice que dejarán a padre y madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Y en lo que a mí se refiere, todo lo que usted ha hablado es pura paja, porque yo no lo suelto y lo tengo aquí. Lo próximo, ausencia o exceso de reglas, límites o disciplina. Si no hay disciplina en tu casa, si no hay normas, si no hay límites, si no hay parámetros, habrá disfuncionalidad. Pero que apliquen para todos. Sí, que haya reglas por causa de la familia, pero que la familia no sea por causa de las reglas. La rigidez y la laxitud producen lo mismo. Otro aspecto, expectativas muy altas o muy bajas. Sí, papito, sí. Bueno, sí, un 80, mi amor, sí. Pero usted puede dar más. Usted puede dar más, mi amor. Y se lo digo porque en la vida no hay que ser mediocre. No hay que ser mediocre. Trate, mi amor, trate. Y el carajillo siente que nunca es su... O expectativas muy bajas. Bueno, mi amor, un 40, para usted más bien es mucho, mi amor. Equilibrio. Equilibrio. La próxima, ¿por qué razones aparece? Por la presencia de personas ajenas a la familia. Mire, bendito sea Dios que tenemos el privilegio de tener abuelos, padres, suegros, bendito sea Dios. Y bendito sea Dios que pueden venir a la casa y podemos compartir con ellos el pan y el cariño. Pero cuando aquello es muy recurrente, cuando aquello es muy frecuente, hay que conversar al respecto. Ahora, si estamos hablando de una persona que por una condición de salud tiene que quedarse a vivir con nosotros, hay que ayudarle a entender a esa persona que es bienvenida, es cierto, pero es invitada. Y que las normas de la casa las van a poner él y ella, la pareja matrimonial. Mire, si en un momento dado apareciera mi suegro, mi familia política, a mi casa a decirme cómo tengo que vivir yo, yo muy gentilmente, con la caballerosidad que me caracteriza, hoy vine humilde, con la caballerosidad que me caracteriza, yo le explicaría que él vive allá, en Santana, y que aquí es Guadalupe. Y le explicaría que allá él puede poner sus normas y que aquí no. Sin enojarme, sin gritar, pero si... Nosotros tenemos una situación en la que constantemente hay un tercero. Y a veces no tiene ni que estar ahí. ¿Verdad? Él llega, pasa por la casa de la mamá, y dice, ¿quieres un gallo? Uy, sí, mamá, qué rico, ¿qué hizo? Dice, no, mi amor, tengo aquí unas albóndigas, ¿quiere comer? ¿Quiere llevarse? Dice, sí, me voy a llevar, dice, porque es que aquella... Hey, no ha aprendido a hacer albóndigas como usted, mami. Dice, mira, es que a vos tal vez lo que te falta es un poquito de rigor. Un poquito, mira, hablale clarito, mi amor, hablale, porque nosotras las mujeres somos complicadas. Tal vez la vieja no visita, pero tiene un mando de control remoto y sabe cuándo es más jodido, cuando te lo dicen bonito. Porque si te dijeran, hijo, esa desgraciada infeliz, uno dice, no, es que mi mamá no la tranza. Pero cuando te dice, es que yo no sé, ella tiene algo. Porque un hijo como vos, con las características, es para que cualquiera se esté dando con la piedra en el pecho. Seas ingrato. Lo otro, enfermedades crónicas recurrentes, ya hablamos de eso, cuando tenemos que atender a alguien. Vean, este punto, no quiero detenerme ahí. Ojalá no sea tu caso. Pero si tenés a alguien de la familia que está enfermo y convoca mucha atención, que no se te olviden los demás. Porque a veces tenés a alguien que convoca mucha atención, toda la familia se vuelca sobre él, pero por allá es donde revienta después el verdadero problema. Y en este tema de la familia hay que estar tan despabilado. Ay, Dios mío, bendito sea Dios que me ha dado a mi vida para poder trabajar cosas con mi familia. Porque a veces por estar en una cosa me he olvidado de todas las demás. Y eso no suele suceder. Bien, ¿qué produce esa relación dañina? Vamos a ver. Uno, que haya quien asume responsabilidades ajenas. Mis hermanos, hermanas, hay que dejar que cada palo aguante su vela. No asuma las responsabilidades de los demás. Yo sé que uno compromete en la familia afecto, compromete cariño. Yo sé que hay que ser solidario, yo sé que hay que ser gentil, yo eso lo entiendo. Pero en un momento dado hay que transferir responsabilidad y dejar que los otros crezcan. Porque es terrible echarse a alguien sobre las espaldas que puede funcionar por sí mismo. ¿Qué produce una manipulación? Rechazo. Relaciones que son manejadas por manipulación. Usted no ha visto, sé que estas cosas no pasan y por eso se las cuento, pero relaciones donde hay triangulación. Por ejemplo, una hija no quiso hacer lo que la mamá quería. Le dice, no mamá, no, ¿por qué? Entonces la otra hermana llama. Le dice, mami, ¿cómo estás? Le dice, bien, bien. Te oigo rara, mami, ¿qué te pasa? No, nada, nada. Y esto es efectivísimo. Dice, no, nada, nada. Dice, pero ¿estás bien de verdad? Dice, bueno, ya que me lo preguntas. Tuve un disgusto con tu hermana. Nada importante. Yo se lo entregué al Señor. Entonces la hermana llama a la otra. Dice, madre, no se ponga así. ¿Se vea que se lo digo? El día que nos falte mamá, dice, usted me va a dar cuentas a mí. ¿Qué produce la relación dañina? Falta el respeto. Gente que en nombre de la familia se permiten decirse cualquier cosa. No, no, no. Lo cortés no quita lo valiente. El aislamiento. Hogares donde usted ve que cada uno está metido en su hueco. ¿Sabe por qué están metidos cada uno en su hueco? Los chiquillos en el cuarto, aquellos. Porque no hay un espacio afectivo, amable, generoso, donde cada uno pueda ser sí mismo y donde se pueda interactuar. Si usted me dice, mira, yo tengo 3 hijos púberes, adolescentes, y nunca nos reunimos y cada uno está en su cuarto, yo te diría, observa cómo se comunican ustedes con ellos y entre sí. Tal vez es que los espacios en común no son espacios agradables. Bien podría ser que a la hora de la cena sean discusiones áridas, y ahí es donde se reprochan cosas y se piden cuentas. Bien podría ser que cuando ustedes llegan del trabajo, lo primero que llegan es a revisar tareas y no se dan la oportunidad de jugar un rato con ellos y de disfrutar la vida. Otro punto, dobles mensajes. Ay Dios, déjenme contarles. Yo tengo tiempo, Martín, ¿dónde está Martín? Sí tengo un tiempito, ok, puedo, sí. Dobles mensajes. Mi mamá, que es una mujer lindísima, ustedes la conocen, pero ella en esta época no era muy asertiva. Ella era indirecta. Entonces decía, y tenía un método, era el método ametralladora, siempre le funcionaba. Decía, no voy a decir quién. Y pasaba la mirada así. Entonces hacía, y nos daba a todos. No voy a decir quién. Pero hay alguien que me tiene. Y uno decía, seré yo maestro. ¿Me explico? Entonces, ese doble discurso, mi tata lo manejaba diferente. Él, si uno de nosotros metíamos la pata, nos pegaba a todos. Y uno decía, pero mi tata, si yo no fui, dice, por si acaso, dice. Por si acaso, pa' mañana. Entonces el tema era, ¿verdad?, que no importa, no importa, o sea, vos siempre te sentías culpable e inadecuado. Pero el caso es que esas cosas se te instalan. Y en los primeros años de pareja, Arelis decía una cosa y le digo, ¿qué es la vara conmigo? Y dice, pero mira, si yo no he dicho nada, no es con vos. Le digo, sí, pero no sé, sentí como que me volviste a ver feo. Mire, vivía peleando solo. Pero era que en la casa había mucho doble mensaje. Ese tipo de cosas neuróticas de las que conversamos una vez. Vaya, pero ya sabe. ¿Qué diantres le dijo que fuera o no fuera? No se sabe. Y hay doñas que se comunican así. Ninguna viene a esta iglesia. La próxima. La lucha de poder. Ok, la siguiente. Les quiero presentar, aquí es donde viene el video. Creo que tengo un video que quiero presentarles muy rápido de lo que es de verdad una familia disfuncional. Me lo mandó Arelis, me encanta y creo que lo van a disfrutar. ¿Lo tenemos? Véalo aquí. Esto es una maravilla.
Manu, póntelo ya.
Ay, no, espera un poquito todavía.
Que no quiero esperar más, ponte ya el condón.
Vale, joder.
Espérate, que no sé qué. Coño, tendrá un momento que no puedo.
Yo creo que esto es al revés, ¿eh?
¿Qué coño? Esto es así, lo que pasa es que...
¡Ay, Manu, qué tempestad! Déjame a mí, anda.
A ver.
Uy, esto está imposible. Espera, déjame. ¡Mamá! ¿Qué pasa, hija? Anda, ayúdanos, que Manu no se puede poner el condón. A ver, mira. Uf.
Yo es que sin gafas no veo, ¿eh? Estas cosas son más para tu padre.
¡Javier!
Toma, a ver si le puedes poner el condón al amigo de la niña, que el pobre se ha cascado.
A ver, que no dejáis ni ver el partido tranquilos, hombre.
Ahí mejor. Ahí mejor.
Vaya coño, se ha roto.
Pues era el último que nos quedaba.
Tranquila, si está tu tío Miguel viendo el partido. ¡Miguel! Ya sabes que siempre lleva un arsenal de condones encima.
Prepara que te estás perdiendo el partido.
Oye, déjales un condoncillo a los niños, que se les ha roto el suyo.
Eso está hecho. ¿Cómo le queréis? ¿De colores, de sabores, con estrías?
El anatómico es el mejor.
¿Pero dónde queréis que lo ponga?
Joder, Manu, tío, ¿otra vez gatillazo? Anda que... Mira, cuando tengas ganas de verdad, me avisas. Oye, ¿cómo va el partido? Manu.
Una imagen vale más que mil palabras. Ok, regresamos a lo nuestro. Vemos la vista, por favor. La 6. ¿Cómo hacemos para sobrevivir y desarrollarnos después de venir de un ámbito disfuncional? Mire, hay que reconocer la realidad. Sí, eso fue lo que pasó. Yo crecí ahí. Así fue. Esa es la realidad. ¿No dice la Biblia que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? No, nosotros nunca, jamás, fueron habladurías. No, sí nos pasó a nosotros. Yo admiro mucho a Charo y en un momento dado, lo comento porque ella lo comentó, se acerca a su hija, que es una cosa maravillosa de ser humano. Le dice, sí, mi amor, yo te tuve cuando tenía 16, 17 años y eso me complicó mucho la vida y no sabía nada de crianza. Y para mí hasta fue incómodo y por eso te dejé en esa época en manos de Tita. Pero con el tiempo que fui madurando, me fui dando cuenta, me he arrepentido y te pido perdón ahora. ¿Sí? La bola está en tu cancha. Si me perdonas, mejor para vos. Y si no me perdonas, problema tuyo. Pero sí pasó. Sí, pasó. Sí, yo fui abusivo en la educación de mi hijo mayor. Sí, claro. Lo golpeé como no debía haberlo golpeado. Es que no tenía cierta información. Lo hemos trabajado. Pero usted ve personas que dicen, yo a vos, yo nunca te golpeé, que yo te fallé. No, lo soñaste. No, sí, lo garroteaste, decíselo. Pasó. Pongámonos a cuentas. Lo siguiente. El otro punto. Después, aceptar la ingobernabilidad de la vida. Mire, nosotros sin el Señor estamos perdidos. Nosotros sin quien nos dé amor, poder, dominio propio, si nosotros no es por el Espíritu Santo que desarrollamos templanza, ¿por qué vía? Hay que aceptar esa realidad, que nosotros en nuestro conocimiento humano no lo vamos a poder resolver. Lo próximo. Después inventariar la vida y tratar de entender las raíces. Daisy, si mi abuelo era alcohólico, perdón, si mi bisabuelo era alcohólico y mi abuelo era alcohólico, ¿cómo tenía que ser mi tata? Abstemio. Mire, no me da la ecuación. Y si mi tata era alcohólico, ¿cómo tenía que haber sido yo en los primeros años? Un humas. O sea, ¿qué es lo que no se entiende? Por ahí viene la cosa. Y muchas veces tenemos, es interesante, usted hace un genograma, estoy siendo técnico, eso que algunos llaman un árbol genealógico, y usted dice, mira, aquí está, se repite, la manzana no cae lejos del árbol. Solamente que sabe qué es la maravilla, que efectivamente lo que le dice Pablo y Silas al carcelero de Filipo es una verdad. Cree en el Señor Jesús y tú y tu familia serán salvos. ¿Sabe qué le está diciendo? Vea, marquemos un antes y un después. Porque yo puedo ver hacia allá y me siento muy orgulloso de mi familia. Hombres educados, políticos, gente de contracultura, poetas, artistas, con problemas de alcohol, mujeriegos, de ahí sí. ¿Qué se podía esperar? Pero cuando veo hacia el otro lado, veo otra cosa. Veo muchos de mis primos, mis hermanos en Cristo, veo mis sobrinos y me babeo y me digo, Dios mío, lo que viniste a hacer, lo que hiciste en la historia de la humanidad, la hiciste en la historia de mi familia. Sigamos adelante. Asumir responsabilidad, expresarse, valorarse, respetarse. Mire, todo mundo tiene cadáveres en el closet y basura debajo de la alfombra. ¿Qué es la vara? Andar jugando es tuyú. Yo la gente, no, nosotros, jate cosas. Entre más cuidan las apariencias, más enredados están. Esa es la pura realidad. Hay que aceptar la realidad de las cosas. La siguiente, y aceptar que si no hacemos algo, todo seguirá siendo igual. Esa es la pura verdad. La sexta, para ir concluyendo, y reconocer aspectos con los que dañamos, reparar y perdonarse. Nosotros hemos tenido unas sesiones de familia tan ricas, de tantas lágrimas. Si esto pasó, yo te pido perdón. Si eso nunca debió ser así, lo lamento. Y quizá por eso hoy podemos sentirnos también en el vínculo. Pero hablemos un poquito para concluir. La próxima, para sobrevivir y desarrollarse, buscar apoyo, colocar la vida, el cuidado de Dios, lo mencioné, ayudar a otros. De nuevo el texto precioso que les proponía. Y solo quería mencionar para finalizar algunas características de la familia cristiana, muy brevemente. Lo primero, una familia cristiana tiene un sistema consistente de valores y reglas que aplican para todos los miembros de ese hogar. En otras palabras, en mi casa cada uno recoge su calzoncillo. Punto. Recoge el calzoncillo mi nieto, recoge el calzoncillo mi hijo, recoge el calzoncillo yo. Y si usted llega de visita y no pretende recoger el calzoncillo, no dura 24 horas en la casa. Así funciona. Así funciona. Para todos tienen que funcionar las reglas. Si no, esa familia será un caos. Lo próximo. Respeto a cada uno y a su libertad. Nosotros no estamos conectados en red. Somos personas con individualidad. Dios nos dio una vocación, un interés, un propósito, y en él vamos a fluir. Comunicación abierta. Podemos hablar de cualquier cosa. Podemos hablar de cualquier cosa. Yo no sé si les conté, y si no se los cuento ahora. El día que llega y se sube mi nieta al carro y me dice, tenía 5 años y medio. Me dice, abuelo, te tengo que decir algo, dice, pero necesito captar tu atención. Porque yo cuando le hablo a ella, le digo, mi amor, necesito captar tu atención. Me dice, pero necesito captar tu atención. Y le digo, sí, mi amor, ¿qué pasó? Dice, vea, si usted a mí me va a comprar un juguete, no se le ocurra, dice, ir a buscarlo a Hot Toys. Le digo, ¿qué, mi amor? Dice, que no me vaya a buscar juguetes a Hot Toys. Entonces yo me quedo paralizado, ¿verdad? O sea, ¿qué pasó aquí? Le digo, mi amor, pero, o sea, sí, yo te voy a creer y no voy a ir a buscar juguetes, no te voy a ir a buscar juguetes a Hot Toys. ¿Pero qué pasó? Dice, no, dice, es que el otro día iba pasando con mi papá. Dice, y porque está aprendió a leer, entonces lo que se le atraviesa por delante lo lee. Dice, y yo vi que decía Hot Toys, dice, y estaba pintado rosado, y a ella le encanta el rosado. Dice, entonces yo le pregunté a mi papá qué era Hot Toys. Dice, y él me explicó. Entonces yo dije, le voy a decir a mi abuelo para que él no me vaya a buscar juguetes ahí. Llego yo a la casa y llamo a aquel y le digo, mae, ¿qué le dijiste? ¿Cómo le explicas? Dice, foder, le expliqué. Le dije que es un lugar donde venden juguetes para los adultos, porque los adultos tienen... Bueno, la próxima vez que me pregunte algo, le digo que te pregunte a vos. De sí. Somos una familia, podemos hablar de todo. Lo siguiente. Adaptación al cambio. Hay que entender que los hijos crecen, que los padres envejecen, que una generación sucede a la otra, y que en un momento dado aquellos que eran alumnos hoy pueden ser maestros. Así de simple. Vamos a la siguiente, confianza y amor. Esto es tan hermoso y no condicionado por la cercanía. Y la última, creo, no hay varias más, un ambiente para el ejercicio de los dones. Desarróllese, crezca. Y por último, fe en Dios. Al carcelero de Filipo, dice en el verso 34 que él llegó, creyó en el Señor y que su familia se alegró con él. Y te quiero decir algo y concluyo con esto. Mi amado, la fe es como un grano de mostaza. Y usted está aquí, no porque el Señor tenga propósito para su vida, únicamente, sino porque el Señor tiene propósito para tus generaciones. Tus generaciones. No sé cómo fue tu padre, tu madre, tus abuelos. Fueron hombres y mujeres de su tiempo y su cultura. Y no estamos para juzgarlos. Estamos para perdonarlos. Pero sí sé que en lo que se refiere a vos y a mí, el Señor quiere cambiar nuestra vida, pero también cambiar la de los que vienen detrás. ¿No le parece que eso es maravilloso? Porque a mí me parece extraordinario entender que en un momento dado yo pude hacer una diferencia por el hecho de que creí en el Señor. Y entonces yo y mi casa vivimos diferentes. No se inquiete, porque que crea tú y tu casa no es un tema de 24 horas. Ni usted tiene que convertirlos a punte bibliazos. Yo vine al Señor en el año 86, octubre del 86. Ese diciembre no tuve dónde pasar la Navidad, porque en mi familia preferían verme en la vida disoluta, desordenada que tenía, a metido en una iglesia. Y conforme ha ido pasando el tiempo, he visto uno y otro y uno más, y poco a poco, por muy distintas vías, llegar a los pies de Cristo. Servirle, adorarle. Tenga paciencia, créale a Dios, encárguese de trabajar lo suyo. Haga su parte, que Dios hace la de él. No caiga en esa ansiedad en la que caemos a veces, que lo que logramos es el efecto contrario. Pero el Señor no solamente te trajo a sus pies, por un propósito en tu vida, sino por un propósito en la vida de los que vos amás y que Él ama. ¿Terminamos orando? Señor, te queremos dar infinitas gracias por este privilegio enorme, conocerte. Y conocerte, Señor, como Salvador, como Redentor, como amigo, como compañero, Dios. Revisamos nuestra historia y vemos tanta inconsistencia, tanta incongruencia. Pero no la revisamos, Señor, para buscar culpables o para hacer señalamientos. No la buscamos, Señor, para justificar, solo para entender. Ayúdanos, Señor, que en este espejo nos podamos ver con alegría, con contentamiento, sabiendo que desde la amargura no tenemos nada que resolver, sino desde el perdón, desde la empatía. Llena nuestro corazón, Señor, de esperanza. Llena nuestro corazón, Señor, de fortaleza, de determinación, de seguir caminando, Señor, en tu senda y de seguir buscando, Señor, el equilibrio. Sabiendo, Señor, ser claros, firmes, asertivos cuando aplica, y sabiendo también, Señor, ser afectivos, dulces y tiernos cuando corresponde. Ayúdanos, Señor, a involucrarnos, pero sin invadir a nadie, sin atropellar la individualidad ajena. Ayúdanos, Señor, a formar comunidad, pero manteniendo nuestra individualidad y respetando la ajena. Te damos gracias, Señor, porque esa verdad que creyó y que vivió el carcelero de Filipo, muchos la podemos testificar. Que tu bendición nos alcance a todos y a todas, y que tu paz que sobrepasa todo entendimiento, nos lleve, Señor, con el corazón tranquilo. Bendito sea tu santo nombre, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches, muchísimas gracias.